Okay. Una, dos, tres.
¡Oli!
¡Oli!
Me encantó el conteo.
Vamos a tener que practicar más lo que es la entrada al podcast, porque no lo tenemos dominado. Pero lo que sí tenemos en este momento es un nombre.
Sí, bueno, en el episodio anterior aún no teníamos nombre. Y ahora, bueno, ustedes ya lo sabrán porque le están dando clic al nombre de nuestro podcast, que se llama Preciosas.
Preciosas Podcast.
Yo siento que es un nombre muy precioso, definitivamente.
Es un nombre muy precioso y está lleno de preciosismo.
Uh-huh. Y es que tal vez lo van a notar, no creo que se haya notado mucho en el primer episodio, pero Vero y yo es una palabra que usamos un montón. Porque, bueno, ¿contamos la historia ya o después otro día?
No, contemos la historia ya para que la gente no se sienta tan perdida.
Bueno, está bien. ¿La querés contar vos?
Bueno, yo puedo empezar. En enero, nosotras nos fuimos a un lugar llamado... se me olvidó. El Imbu.
Se llama el Imbu de Peñas Blancas de San Ramón de Alajuela. Es como por la fortuna, pero sí. Lejos.
Era porque Nina y nuestra amiga Malis... estaban, bueno, hicieron una certificación chivísima que se llama, bueno, no sé si querés decir cómo se llama, es que no sé cómo describirla.
Es el TESOL, es una certificación para enseñanza del inglés a personas que usan otro idioma como primera lengua y era enfocada en enseñarle inglés a personas sordas. Y Veritito fue con nosotras para interpretarle a Malis, que es sorda.
Exactamente, entonces teníamos que vivir, o sea, teníamos y fue muy lindo vivir las tres juntas durante un mes en una casa que nos en donde nos alojaron, sí, en medio, digamos, de este lugar que era súper húmedo, súper lluvioso, súper alejado de todo. Y cuando, bueno, ustedes, bueno, no sé, tal vez habrán algunas personas que no lo sufren, pero yo sí, digamos, a mí la humedad, a pesar de vivir en un país tropical, No se me da muy bien, así como que yo te diga, soy una chica del trópico. No.
No, no, ya que vean.
No, no, y entonces, no fue nuestro mejor momento, no lo fue.
Necesito cuando, a ver, espero que para cuando estén escuchando esto ya tengamos nuestro Instagram, que es @preciosaspodcast. Y ahí puedo subir el video del día que yo amanecí cual Beethoven, literal. Salgo yo riéndome y llorando como en un selfie porque no teníamos espejo ahí, no había. Entonces pasamos sin vernos, Vero y yo, un mes. Y yo me vi en el selfie del teléfono y yo, pero soy Beethoven, what the fuck. Y sale Vero atrás riéndose. También es demasiado bueno. Así que esperen ese video en nuestro Instagram.
Es terrible. Y en ese momento, bueno, yo en enero tenía el pelo... muy corto, después de un corte estúpido que me hice el año pasado, que fue estúpido y que no tenía ningún sentido. Y lo peor es como que a veces la gente hace cortes estúpidos cuando tiene un mal momento en la vida, ¿sabe? Como, o porque está pasando por un momento. Yo estaba bien y me hice ese corte que duró demasiado en crecer. Y para el momento en el que ya yo estaba en San Carlos, estaba en esa etapa que no es ni corto ni largo, es solo un casco. Y entonces él no me lo podía hacer unas colas, se me pegaba por el calor, me estorbaba. Yo nada más sudaba demasiado.
Y además demasiado todo el día.
Era demasiado calor. Y además de ir todo el día, ellas estudiando, aprendiendo, enseñando, trabajando. Y yo todo el día interpretando a Lesco. Entonces, bueno, no fue un momento, digamos, muy bonito. Entonces, básicamente lo que nosotras intentábamos.
O sea, sí fue un momento
nosotras,
muy bonito, fue precioso.
Fue muy lindo.
Lo que no estaba precioso éramos nosotras.
Éramos nosotras, exactamente. No, y lo peor de todo esto es que, bueno, después cuando ustedes ya vean, ya también espero que para el segundo episodio vean cómo vamos a estar manejando la accesibilidad, digamos, de este podcast. Pero cuando nuestra amiga Malis vea este podcast, digamos, decir que ella siempre se levantaba perfecta, digamos, con su pelo lacio, por la cintura, toda perfectamente así perfumada, ni siquiera perfecta como de producida, nada más ella
además
nunca
había
se
hecho
mal.
La tarea, mientras tanto yo estaba a las 4 de la mañana llorando, siendo Beethoven y Weiza.
Exacto, entonces bueno, en ese momento lo que nos dedicamos Nina y yo a hacer es decirnos preciosas unas a las otras, porque Nina me decía, es que no estoy preciosa, y yo le decía, claro, estás preciosa, y así era como un... Hey, era como que sabíamos que no estábamos preciosas, pero intentábamos fomentar el preciosismo.
Y es que además la palabra salió, madre, me acabo de encontrar 4.600 colones en una bolsa de pantalón, porque Vero y yo mientras grabamos este podcast estamos doblando ropa, ya tomamos también un screenshot, porque Vero me dijo, estoy aburrida, necesito doblar ropa y se me acabaron los podcasts, entonces fue como que okay, grabemos el segundo episodio y así yo doblo de una. Pero bueno, el momento es de preciosa fue porque vos me peinaste o algo así. Yo tenía una pavilla, porque también yo me corté pava antes de ir a San Carlos, humedad, y fue terrible, porque dice, me acolochaba raro. Ahí viene el tren. ¿Qué vamos a decidir de ahora en adelante cuando pase el tren durante este podcast? Porque está en inventario, ya va a gritar como... ya en cualquier momento. ¿Qué okay. podríamos
es,
¿qué?
Todo esto se corta. Cuando usted dijo, ahí viene el tren...
Ok, bueno, listo. Entonces, como que vos me peinaste. O sea, yo tenía la pavilla toda fea y vos dijiste, no, Nina, a ver. Entonces llegaste y como que me pusiste unas prensitas y en eso yo me vi como en el microespejo circular que había a la par del bañillo de la escuela. Y yo dije, me veo preciosa.
Y es que era el peinado de primer grado, ¿te acordás?
Exacto.
Que es la solución ante pavas rebeldes, es que uno se hace peinadito de primer grado. Ajá. Entonces te veías preciosa.
Exacto, pero yo no sé por qué usé esa palabra, es que genuinamente lo sentí. Después de sentirme horrible por días, de repente me hiciste un peinadito de Pinocho yendo a la escuela, y yo dije, madre, me veo preciosa. Entonces nos dio mucha risa, y Vero se rió mucho de que yo lo dijera así, como con lagrimitas en los ojos. Y a partir de ahí empezamos a decir, okay, hoy estás preciosa. O decir, ma, es que no, hoy no estás tan preciosa. O sea, es cierto que sos preciosa, pero
hoy, no estás preciosa.
No estás tan preciosa. Y como que ajá. nosotras hemos desarrollado un nivel de amor en nuestra relación y de transparencia que yo puedo decirle a Veritito, de sí, ma, es cierto, la verdad es que hoy vos no estás tan preciosa.
No estás preciosa.
En tu rango de preciosismo, bien, partiendo de que estamos preciosas como base, pero que el preciosismo varía.
Exactamente. Entonces, de también siéntanse sí. libres de utilizar esta marca, este nombre, para entender eso, ¿verdad? Que somos preciosas, pero no siempre estamos preciosas y está bien.
Yes.
Está bien. No se acaba el mundo.
Y bueno, y queríamos decir, porque luego dijimos, después la gente va a pensar que este es un podcast solo para chicas, porque somos dos chicas, porque se llama Preciosas y porque hablamos en femenino porque somos dos mujeres. Pero en realidad no, entonces, para que sepan, ¿verdad? Y no se asusten. También,
exactamente.
También los maes son preciosos y están bienvenidos.
Son preciosos.
Y bienvenidos, sí. Todo el mundo. Welcome.
Todo el mundo. Eso nos lleva, digamos, a... Ya yo iba a entrar en materia, yo no sé vos hacia dónde
sí.
ibas.
No, yo sí creo que también iba a entrar en materia.
Ok. No, que a mí eso me lleva a hablar de que hoy como ya saben que vamos a tener como temas ahí generadores, pero que no necesariamente van a ser el tema, porque solo Dios sabe qué va a pasar. Dentro de eso, y el preciosismo, y estar precioso, y sentirse precioso, y no verse precioso, y todas esas cosas, un poco podemos hablar como a través de lo que estamos mediados en este momento, que son... las redes sociales.
Wow.
Entonces, te pregunto, Nina.
Yes.
¿Cuál fue la primera red social que abriste vos?
Hi-Fi. Es que Hi-Fi. había una que no sé si cuenta como red social, que era como pésima, que uno subía solo una foto por día y los usaban solo como mis amigos chilenos. Se llamaba como Fotoblog, una hora así, no me acuerdo, ¿te acuerdas?
Eso nadie en Costa Rica lo usó.
Sí, no, yo no, solo lo usaba como... Es que yo fui a un viaje a una beca que se llama Ruta Quetzal cuando tenía como 15 y a partir de ahí o por ahí fue que, no sé, que como que usé redes. Pero, y eso fue por ahí del 2007. O sea, creo que empecé como a usar redes en el 2006, 2005, ajá. 2006... 2005, sí, mae, antes, es que estoy pensando en Facebook, pero antes usaba Hi5 y esta cosa Weiza. Pero entonces digamos que es contemporáneo Hi5 de esta otra cosa que no me acuerdo bien cómo se llama.
Ajá.
Pero que uno solo podía subir una foto por día y ponerle un caption. Y se iba para abajo, wow, así como un blog.
Sonaba casi como medio Instagram eso, que futurista.
Ahora que lo pienso, sí, pero es que en Instagram puedes poner más, solo que no deberías porque es spam, pero de poder puedes.
De poder se puede. Yo la primera que abrí fue MySpace, porque yo hashtag rockera.
Sí, y pero entonces, yo no entendía, yo la tenía pero no la usaba bien.
Es que MySpace tenía su truco. Entonces yo usé MySpace como desde que tenía, no sé, como 14 años, tal vez. Como que por ahí la abrí porque mis amiguis rockeros de mi adolescencia tenían MySpace, porque en aquel momento las bandas como medias ahí, Under Indie, usaban MySpace como lo que hoy se usa como Bandcamp. Sí, sí, sí. Entonces ahí se subía la música. O sea, en realidad en MySpace estaba, y ahí uno encontraba bandas. Entonces yo pasaba horas, me acuerdo, como viendo, porque uno podía poner quiénes eran sus bandas favoritas. Y entonces yo pasaba así horas como viendo las bandas favoritas de la persona que me gustaba. Y entonces yo abría los perfiles y empezaba a seguir esas bandas. Y mi conocimiento musical vino de, bueno, de que me gustaban mal. De ahí vino. Pero entonces yo usaba mucho MySpace. Y después
MySpace, mi único amigo era como el mae que se llamaba como Tom. ¿Cómo se llama el mae de MySpace?
Ay, sí, que tenía una fotillo como viendo una pizarra.
Ajá, yo, mae, ¿por qué esa foto? Bueno, ese era mi único amigo de MySpace, yo creo.
Wow. Ah, no, no. Y es más, te cuento aquí un top secret. Yo todavía me encuentro, porque yo sí fui muy intensa con MySpace. Nivel que a mí me parecía súper malísimo High Five. O sea, como hoy, digamos, lo que uno siente, como, ay, amo Instagram, pero Facebook ya pasó. Ajá. Yo tenía High Five porque mucha gente lo usaba, pero a mí no me parecía bueno. Era MySpace.
Era bien y entonces, feo igual, ¿verdad? Y era como bien
no, era, era lindísimo porque uno podía tocar el código HTML. Ajá. Y ponerle un fondo poner negro un con estrellas ahí. Fucsias. Ajá. Sí. O lo poner una vara ahí como...
que se pudiera.
¡Eso! Como lo más emo que se pudiera, como ajá. I'm so sad y una figurilla ahí, toda triste. Bueno, sí. Yo aprendí, es más, al día de hoy, cuando yo empecé a trabajar en periodismo digital, yo sabía cómo modificar, digamos, los comandos, porque yo aprendí HTML con MySpace. Entonces,
un gran avance. ¿Con MySpace o con HiFi?
No, con MySpace, con porque MySpace. Yo empecé a usar MySpace antes. Ajá. Claro. HiFi al principio no dejaba de editar y después ya sí. Pero al día de hoy todavía me encuentro a veces en Instagram gente que yo seguía en MySpace. Estoy hablando de hace 15 años casi, ¿verdad? Y entonces yo los veo y yo decía, ay, yo a esta muchacha la seguía. O sea, hay una muchacha en particular, yo después te voy a contar porque me da vergüenza, pero hay una muchacha que a mí me parecía la muchacha más chiva del mundo, pero la más chiva del mundo. O sea, como que yo quería ser lo que ella era, como se vestía y su pavita emo y como sus pelitos rosados, bueno, rosados en aquel momento, como verdes. Y yo la seguía, pero ella no sabía quién era yo, pero yo la seguía y mae, hace como un año o menos, la encontré en Instagram porque resulta que es como compa de alguien que yo sigo en Instagram. O sea, la localicé. Y yo casi me muero, porque yo decía, ay, esta muchacha, yo me acuerdo de ella. Sigue siendo re cool, o sea, sigue siendo como, ay, mae, o sea, yo quiero ser su amiga. Ay. Como que ojalá que sí, que digamos que las personas que fueron como heavy users de MySpace y escuchen esto, me pregunten, ¿soy yo, Vero? Y entonces empezamos como a discriminar hasta yo encontrar a la muchacha porque me da pena.
Decirle, ay, muchas gracias por participar, pero vieras que vos no eras, este, y así.
No, yo le puedo decir como, se ve que sos cool, pero no eras ella, no eras ella.
Es como, no es como estar
pero bueno, sí, preciosa, MySpace.
Como, sos cool, pero no sos.
Pero no sos esa muchacha. Pero bueno, sí, MySpace era una vara como rockerita y como de la escena ahí, hardcore punk de esa adolescencia. De ahí yo abrí Facebook en mi... ¿Cómo?
Yo no era tan cool en ese momento.
Ah, no, es que te falta. Sí, yo veo.
Sí. Yo como que lo cool no era lo mío.
Pero bueno, yo abrí Facebook en el último año del cole. Y abrí Facebook porque una compañera me insistió diciendo como tipo, ya vamos a salir del cole, tenemos que mantenernos en contacto, y yo como, ay, Facebook, ni que fuera MySpace, y abrí Facebook. Y luego sí, MySpace, ni sé qué pasó.
Yo abrí Facebook antes por lo de ese viaje, o sea, yo lo empecé a usar para estar en contacto con mis amigos de otros países, y ajá, fue en 2007, ajá. Pero en ese momento en Costa Rica casi nadie usaba Facebook.
No, se usaba muy poco.
Sí, fue hasta como 2 años después, exacto, como el primer año, como el último año de cole para nosotras, que somos generación 9-1.
9-1.
Que High Five tenía esta vara súper tóxica, que era como que uno tenía que poner sus top 6 personas en el perfil.
MySpace también era el top 8, y uno sacaba gente, y ese dramón. Exacto,
demasiado, un dramón, y de repente yo me sentía muy mal, porque sentía como que tenía que tener a mis papás, ves que te digo que lo cool no era tan lo mismo, porque yo decía,
pero ¿cómo ibas a tener a tus papás en High Five?
Yo creo que estaban, no sé, mis papás son cool.
O sea, yo tengo a mis papás en Facebook hoy a mis 29 años, después de muchos años de rechazarlos en todas las redes.
No,
y ellos son
muy... pasan las redes.
Wow. Pero sí. ¿Cómo hacías para poner como mensajes super emo de la música emo? O sea, si mis papás veían esas cosas que yo ponía en High Five, se iban a preocupar por mí.
Es que yo siempre he sido zapa, yo creo que yo lo emo me lo he guardado. Pero de no sé, pero bueno, en fin, yo sentía como que tenía que tener como a Luti, obviamente mi hermana.
Claro, claro.
Y así como, y entonces ya tenía solo 3 espacios para amigos y entonces era muy comprometedor.
A mí me parece que tóxica esa dinámica.
Ahora en Instagram es como, ok, pero tenés que poner en tu perfil a las top 4 personas y es como...
Es como si los close friends de Instagram fueran públicos. Uno pudiera ver en qué lista de close friends está.
Los close friends de Instagram. ¿Qué problema? Porque a veces yo siento que los close friends de Instagram igual es limitado, porque no son de la misma categoría de gente que yo quiero que me vean medio chingui o haciendo el papel o pegándome la fiesta. Es como, no son los mismos. Entonces es como, necesito subdivisiones de close friends.
Y a mí me gustaría como vivir, digamos, como poder ver, así medio boyerismo, el momento en que la gente decide a quién meten close friends. Porque yo a veces me encuentro en close friends que yo digo, me siento honrada, digamos, de que esa persona me haya puesto en close friends.
En close friends de otra persona.
Y yo me siento, o sea, yo siento hasta un compromiso, porque a veces es gente que conozco y que me cae bien y todo, pero no son mis amigos. Y yo me siento como en un compromiso, como casi como usted me puso en close friends, yo tengo que reaccionarle o algo, porque usted está formando un vínculo muy profundo.
Yo casi siempre contesto si estoy en close friends, y fijo la lista de 16,000, no mentira, pero si estoy en close friends de alguien, sí me siento como también, como que quiero contestar, porque es como, sí, qué honor, fueguito.
Claro, es que a mí me parece yo me siento muy honrada.
No sé. Sí.
Es como una declaración de amor, amistad. O sea, cuando yo me veo en el close friends de alguien, digo, como de que yo soy una persona de bien.
O de brasa, no sé, también.
No sé. Pero, puede ser, depende, sí, claro.
Y sí, porque uno dice, a ver, esta gente no juzga. Va para close friends.
Exacto. Sí. Pero bueno, eso, ya llegamos a Instagram, pero no hemos llegado, estábamos en Facebook.
Okay, Facebook.
¿Vos te acordás pues cuando...
Vamos a orden cuando... cronológico.
Sí, no sé, digo yo como para tener algún sentido en la vida, ¿no? Como para, sí, no sé, ¿verdad?
Está ahí.
Un sentido narrativo, que llaman. Que en Facebook yo me acuerdo que, obviamente, yo estudié comunicación, ¿verdad? Y entonces yo entré en un momento, justo en un año, yo entré en el 2009 a la U. Y era el año como de transición entre hacia esta vara de las redes sociales. Entonces Facebook estaba como entrando muy fuerte. Estaban empezando a habilitarse las páginas de Facebook, porque hasta ese momento eran perfiles de marcas, sí, digamos, cierto, que solo podían tener 3,000 amigos.
Y
entonces estábamos entrando al momento del periodismo ciudadano, estoy haciendo comillas. Uh-huh. No voy a entrar como mucho como en teoría mediática, porque qué ñoña y qué aburrido, pero era la esperanza del mundo. O sea, era como, ahora todos podemos decir lo que queramos, porque tenemos Facebook y blogspot.com, y todos tenemos blogs. Y en aquel momento, entonces, quienes no tenían Facebook, digamos, si entrabas a comunicación, como que casi era obligatorio abrirse uno, porque se estaba hablando como de todas estas dinámicas y era el momento de Farmville y todo eso. Entonces, todo esto para decir que cuando a mí me salen los recuerdos de Facebook de hace 12 años...
Los recuerdos de
y son
Facebook,
de,
sí que son una vara. A veces es como, ay, chiquito, a veces es como, ma, aleje eso de mi cara ya, por favor. ¿Por qué?
Yo a veces hay cosas que borro porque quiero que me salgan el próximo año porque me agüevo. Y no me agüevo como de... O sea, yo entiendo que todos tenemos un pasado. Yo tengo una regla con un amigo... que es que nadie debe ser juzgado por su primer año de universidad, nadie, o sea, todos, ¿verdad?
Ni por el segundo,
pero,
ni por el tercer.
Ni tercero, ni por el año pasado, honestamente, o sea, porque todos cambiamos en la vida, y eso es importante, ¿no? Como yo no soy Vero del 2009, claramente no lo soy. Entonces hay cosas que yo dejo, porque yo digo, ay, mira, Vero tan inocente, o mira lo que pensaba, pero hay cosas que digo, y mae, ¿no? O sea, como, qué estúpida, y me da un congojón, y lo borro, porque además era, ¿qué estás pensando? Y uno, ¿verdad? Que decía
sí,
el Estado,
sí,
¿qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Y es, estoy pensando en comerme un helado. ¿Qué? Y como en tercera persona, qué pola, mae.
Sí.
Muy fuerte. A mí me afecta mucho, entonces, pero ese era el uso que se le daba a Facebook,
como
me acuerdo.
Como que usaba Facebook como si fuera Twitter, un poco. O sea, como en esos estados.
Como
o sea, tirar cualquier cosa, exacto, así como doblando la ropa, ojalá deje de llover, publicar. Y otra vara rara que me encontré un día de estos, que me fue un recuerdo o algo de Facebook, no sé, es que como no había WhatsApp en ese momento, o estaba Messenger, no sé, pero que se generaba, y ahora con Instagram pasa un poco, pero no tanto, como toda una conversación en un post.
Ajá.
Y era como un chat.
Vamos a ir mañana a comer helados.
Ajá.
Sí, de fijo, ¿a qué hora? Y tagueado, bueno, no sé si se podía taguear en aquel momento, pero sí, ajá, eso.
Sí.
O discusiones de bretes de la U.
No, qué desastre. Yo sí me acuerdo los grupos, yo había hecho un grupo que se llamaba Dejen Dormir a Jorge Martínez. Cuando en alguno de los mundiales, yo no me acuerdo cuál era, que yo dije, no entiendo, a ver, Jorge Martínez sale en vivo en la mañana, pero en Corea, creo que seguro era Corea. En Corea son, no sé, son las 4 de la mañana. Y luego el mae salía también en la noche de Corea y en la mañana de Corea. Y yo decía, este muchacho que ahora duerme. O sea, no, yo saqué cálculos y yo decía, Jorge Martínez no duerme, alguien que lo deje dormir. Entonces hice un grupo en Facebook que se llamaba Dejen Dormir a Jorge Martínez. Y muy popular se hizo.
Bueno, pero esos grupos también fueron súper importantes porque era, bueno, yo estudié, bueno, nosotras estudiamos en la UCR y había muchos como de cosas del pretil o de personajes uh-huh. de la UCR o de profes, yo me acuerdo que hacían muchos.
Todavía
había uno también.
Uno de Sanfra, o sea, de mi barrio. Siguen poniendo varas y yo, ay, ¿cómo siguen sacando material para compartir en el grupo de Sanfra?
Había uno de... Ay, no, ya perdí el hilo como de lo que iba a decir, pero me acordé de otra cosa de Facebook, que uno hacía, había uno como de una galleta de la suerte. ¿Usted se acuerda de la galleta de la suerte?
Ajá.
Eso fue súper como el 2009, y entonces como que era como, di, no sé qué era, como un voto, algo así, y uno le daba y le salía, tu galleta de la suerte dice para hoy, y era súper divertido, así, como que todo el mundo abría sus galletas de la suerte todos los días, y se generaban un montón de conversaciones. Qué lindo.
No, y además ahí en Facebook empezaron a salir los jueguitos de estos como Farmville o de alimentar bichos, que en ese momento no había como smartphones, entonces fue el primer centro de adicciones de que yo necesitaba llegar a mi casa porque no tenía teléfono, había que llegar a la compu a darle de comer al gatillo y a comprarle un vestido y unos zapatos, porque si no, al día siguiente ya se me acababan los puntos o alguna hora así.
Ay, yo nunca caí en Farmville porque tenía una compañera de la U que era así, súper adicta, y siempre se estresaba porque se le iban a pudrir las fresas. Y yo decía, como madre, yo no puedo como generar este compromiso con unas fresas, o sea, nada más no podía. Pero sí jugué uno de zombies, y había que hacer como cuidarle uno a la casita, como de Walking Dead, y entonces si uno no se metía rápido, se le metían los zombies. Ajá, y entonces yo también me estresaba cuando me hice adicta de ese, me estresaba por llegar a la casa para que no se me metieran los zombies a la choza.
¿Ves? Y ves a Vero del día de hoy estresada por llegar a que no se mueran los culantros.
Es que
ves como todo, ves como todo se asocia. Facebook nos está enseñando a ser millennials y a saber cómo tener nuestros culantros afuera cuidaditos.
Y tener un compromiso con seres vivos.
De los zombies. Porque ahora de los zombies. Nos vamos a vacunar todos y a ser zombies.
Exactamente. Pero bueno, esas épocas de Facebook eran divertidas. Había.
Sí. Eran bien politos, pero divertidos.
Sí, polito, pero todo, polito, pero todos fuimos polos.
Sí, bolito. Sí, éramos polos al mismo tiempo.
Entonces, juntos, exactamente.
Estaba bien, sí.
Eso fue lindo. ¿Y te acordás cuando abriste Instagram? ¿Por qué lo abriste?
Uh-huh, sí, lo abrí por un amigo que, no sé, que lo tenía. Ah, y porque me compré un iPhone. Fue mi primer como iPhone. Y bueno, me compré eso, una que lo compré yo. Yo creo que mi papá me compró la mitad y yo la otra mitad. Y yo, privilegio. Pero sí, eso fue por ahí del 2010, tal vez. Bueno, yo no tuve celular en el cole. Yo tuve celular hasta porque mis papás eran como, no, espérese que entre la U. Y yo tuve celular como a mitad de primer año de la U, tal vez. Entonces, sí, cuando tuve ese, bajé Instagram y tomé una foto como de un Jeep y con un filtro pésimo. Esas son como mis primeras fotos de Instagram. Eso sí, como un jeepie, una florcilla de Super X, no sé, un selfie ahí raro, pero lo primero no eran selfies, eran como mis anteojos puestos sobre un libro, una cosa así.
Sí, porque no había cámara frontal, ¿o sí?
Exacto, no, sí había, o no, no me acuerdo.
Es que yo siento que no había.
No sé. No había, es cierto.
No, habían fotos, digamos que uno agarraba el celular, le daba vueltita y por eso hay tantas fotos con claro. Brazo.
Es cierto, sí. No, y además en esa época yo casi ni tomaba fotos con el celular, yo andaba jalando una cámara todo el tiempo porque sí me gustaba mucho la fotografía desde
ajá.
Carajilla. Entonces yo como desde los 14 andaba una cámara siempre y siempre tomaba fotos, pero con cámara.
Exacto. Sí, yo también era la necia que tomaba fotos con cámara digital.
Ajá. Que hubo un tiempo, madre, sí, que fue una desgracia para la fotografía. Los inicios de los 2000 y es toda esa década, 2000 a 2010 o 2015. Porque es como que la calidad análoga era preciosa y de repente empezaron las primeras cámaras digitales que son una mierda. Y son horribles, madre, las fotos con
color. Y todas tienen la fecha, todas, como abajo, feísimo, en la esquina.
Demasiado, no, terrible. Hasta que ya luego todo se volvió más decente y de incluso cámaras no tan caras tenían como una óptica linda y así. Pero, madre, sí, sí, yo tengo fotos que es como, y esto va para la basura, o sea, no sirve de nada. Es una chorcha.
Bueno, pero yo creo que sería muy divertido después, y creo que he visto gente que hace ese ejercicio y es divertido, de irse a su primera foto de Instagram, porque además era eso, era como okay, un banquito, ¿sí?, con un sepia, no, como un fosforescente raro que le metía a Instagram, y uno, wow.
Ok, bueno, esto es un reto para las personas que hayan llegado hasta este momento del podcast, que hoy no se ve, solo estamos como hablando, les juro que al final va a haber una moraleja, no, mentira, tal vez no, pero bueno, busquen su primera foto de Instagram y nos taguean.
Sí. Sí, sí, porque sería muy divertido. Yo voy a buscar la mía, pero estoy segura que es como un bichito de Angry Birds, como con un filtro. O sea, siento como que es algo así.
Estoy casi segura. Y JJ Munoso también tenía un Jeepy, por eso sé, porque como que el maestro se devolvió y me dio un Jeepy. Y yo, maestro, yo he visto ese Jeepy antes y me devolví al mío y él exactamente tenía un Jeepy. Entonces, busquen su primera foto de Instagram y lo comparten en sus stories y nos taguean.
Excelente. Bueno, eso puede hacer como. Esta es como la primera parte de nuestro podcast del día de hoy. Ya llevamos media hora, pero yo nos voy a permitir ir un poco más porque yo siento que si yo estuviera lavando platos, este tema a mí me pondría a reflexionar sobre mí misma. Entonces te voy a preguntar, ¿cuál es tu relación con Twitter?
Yo usaba Twitter como en... Me cuestan los años, pero sí, tal vez 2010 a 2014, por ahí. Cuando todavía no era tan tóxico.
Sí.
Entonces era más como divertido. O sea, me acuerdo que... Sí, de hecho yo tengo un grupo de amigos en WhatsApp todavía, que fuimos un grupo de Facebook porque no había WhatsApp, que era con Oscar Solano, con Nati, es un jaguar, y era como este grupito con Solana, y nos llamamos Jueputis. Y luego entró una nueva generación de Jueputis, y yo los quiero muchísimo, o sea, conocí gente muy chida en Instagram que al día de hoy... Ah, bueno, di mis vecinos, que además son quienes me alquilan esta casa, yo los conocí también por Twitter. Entonces, di, tengo gente muy querida ahí y la pasé muy bien, y luego se empezó a volver espantoso y me fui porque era muy tóxico para mí.
Sí, yo abrí Twitter desde mi primer año de la U, justo también porque es periodista, sí, el mundo está cambiando y el periodismo democrático que revolucionará y todas esas cosas, ¿verdad? Y fui súper tuitera, pero nunca popular, o sea, nunca, es como que yo, la gente sabía quién era yo, pero yo sí usaba Twitter todo el tiempo, más que cualquier otra red social, y ponía todos mis sentimientos y mis quejas, sobre todo de cosas, y conocía como todos los hashtags que existían en Twitter, y como quiénes eran los tuiteros peleados con quién, y todas esas cosas, ¿verdad?
Yo como que pataneaba, como que tiraba como chistes, o sea, como,
graciosilla, como, ajá.
Graciosilla, ajá, mi ride era graciosilla, y a veces
crítica. Ajá, no, el mío era periodista inteligente en algún momento y después como que ya no sé ni qué era solo espectadora. Los últimos 3 años he sido solo como echándome todas las polémicas y cosas así, pero este año ya fue como mucha toxicidad y como que nada más no pude lidiar más como con, no sé, si alguien pone que se puso un calzón rojo, como que le caen 20 personas a decirle como por qué no debería usar ese calzón rojo, y entonces yo, ish,
y luego como que okay, di, de que por qué esas personas no deberían decir que ella no puede usar el calzón.
Exactamente. Y luego alguien más dice, un politólogo, es como
decir si ella puede o no usar su calzón rojo.
Y al final es como, ¿por qué el sistema capitalista nos obliga a discutir sobre calzones rojos?
Exactamente.
Y todo bien, mae. Esas discusiones, bueno, y suerte con eso. Pero a mí no me da la salud mental ni el balance emocional para lidiar con ellas. Además, y entonces justamente después...
O sea, no se termina, entonces uno siente que tiene que leerlo hasta el final.
Ajá, entonces, bueno, después de que yo subí un video ahí quejándome de que no hay ropa y se hizo más o menos viral, como que alguien hizo como un... O sea, como que grabó un pedazo, como screen record de ese video y se lo llevó a Twitter. Y a mí me dio un ahoguillo, o sea, yo sentía que yo me iba a morir. Yo decía, Dios mío,
claro, esto... es que es exponerse, es tirarse al fuego.
Es horrible, es horrible. Y entonces, y además, nadie como que... Porque mi... Yo toda la vida he tenido un username en mis correos, en mis redes sociales, toda la vida, todo. Y yo lo cambié el año pasado a Furia Patana. Pero solo Instagram es Furia Patana. Todo lo demás sigue con el viejo. Y entonces, la gente ponía como esto que escribió Furia Patana. Pero Furia Patana no tiene Twitter. Claro, no, entonces era como que hablaban de mí y yo no estaba participando en la conversación. Y de repente como que yo ya me salí. Y como al día siguiente regresé y vi que la polémica del día era sobre si hay o no que pedir tallas más grandes. O sea, como que si, como que si es una estupidez de privilegio solicitar tallas más grandes. Iba por ahí. Y yo dije, uy, no puedo lidiar con esto, mejor que se coman entre ellos, pero yo no existo en Twitter. Y borré mi cuenta, de hecho, ya yo no existo en Twitter.
¿En serio?
Porque no existo, borré todo. Y dije, bueno, chao a 13 años de mi vida, pero...
¿Y por eso? Por ese día, digamos.
Sí, es como que, o sea, como que yo dije, Instagram me da mucha felicidad, y yo me divierto mucho, y hay gente que aparece ahí. Pero si de repente yo publico algo, no que yo sea como súper famosa y súper influencer, pero... Si algo pongo y se lo llevan a Twitter, me va a dar demasiada ansiedad de pelear con la gente. O sea, me voy a poner o a defenderme o a pelearme o... Y yo no... O sea, Dios sabe que yo me puedo ir 3 días peleando con alguien. Entonces dije... Sí, claro. Y cerré Twitter, sí. Y se acabó.
A mí me pasó con el video este como del acoso callejero y del... El de los maes que se sienten, ajá, mal con la violencia hacia las chicas, que yo lo subí también, se hizo bastante popular en Instagram. Y un par de chicas me dijeron como, hey, lo tenés en Facebook para compartirlo, porque siento que en Facebook tengo más contactos, en, o sea, quienes me parece que es importante que tengan acceso a esta información. Y yo, no, porque me da ansiedad. Es como que en Facebook no le puedo seguir el camino. O sea, si alguien lo comparte en Facebook, ya es como si fuera una nueva publicación. ¿Entendés? O sea, ya no le puedo seguir el rastro y es demasiada más gente y como que se me, no sé, y me da nada más miedo, o sea, no quiero que sea, ¿sí?, como, no sé.
O sea, a mí es como que me da como que siento que todo se termina convirtiendo en un ataque personal y que es cierto, o sea, yo, a ver, mi video está público en Instagram, o sea, no es como que está solo para close friends. Pero Instagram es pura dinámica de la plataforma, es más difícil compartir cosas. Y la gente no utiliza tanto como compartir algo para comentarlo. En
y
cambio,
además
Twitter,
no se hace
la dinámica
de Twitter.
Eso. Uh-huh. Ajá. Entonces no se puede generar como ese tipo, o las conversaciones se generan un poco más privadas. Uh-huh. Entonces, cuando se libera Facebook o Twitter, de verdad como que, por lo menos yo como, sí me da muchísimo miedo que empiecen como, porque creo que pasa, como atacarme a un nivel muy personal, no, o sea, no atacando mis ideas, ¿verdad? Que se pueden atacar obviamente, sino a mí como persona, y yo no me siento en un lugar como para... Tal vez una puedo como manejarla, pero no 40, entonces...
Sí, 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 no, totalmente.
Es terrible cuando las cosas cruzan como a Twitter. Digamos, si vos lo creaste para Twitter y querés hacerlo así, como you go. Pero como cuando las cosas cruzan de un lugar como Instagram, que yo lo considero un lugar para mí lleno de amor... Sí, definitivamente. Entonces, bueno, mi vida en Twitter terminó ahí. A veces es triste porque yo seguía mucha gente como creadores de contenido muy chivas. Que, por ejemplo, me acuerdo que seguía a un mae que hacía análisis de arte barroco con hilos de Twitter y era chivísima.
Wow. Y de ahí lo extraño, pero... todas las discusiones de sordos de Estados Unidos que tienen discusiones mucho más elevadas. Eso es muy chido.
Ajá.
Yo aprendí mucho.
Sí, pero bueno, igual los he encontrado en Instagram.
Ah, bueno.
Y en TikTok. Digamos, entonces también en TikTok hay mucha como discusión política y activista, entonces me sigo educando como por ahí, porque a mí me gusta mucho como, y creo que es una de las cosas que tenía Twitter, tal vez tiene, a mí me gusta mucho educarme.
Como murió para vos, ya murió para
siempre. Ya no existe, es una red social que se murió como MySpace. No sé si sabían, pero el 2020 fue el año que se acabó Twitter. Espero que estén bien. No, que a mí me gusta mucho educarme, ¿verdad? Y como que entonces yo intento, lo hacía en Twitter y ahora lo estoy haciendo en TikTok, como de seguir muchas personas que son diferentes a mí y que tienen luchas, digamos, activistas. Pueden ser activistas o pueden ser simplemente de educación, ¿verdad? Diferentes a lo que yo conozco. Y ahí yo he aprendido montones de un montón de temas y de repente hay cosas que yo digo, ¡ay, no! Y después pienso como, ah, está siendo súper prejuiciosa y como que empiezo a seguir más gente así y entiendo como cuál es su punto de vista. Entonces, como que aquí nos acercamos a la moraleja. Sí. No, digamos, yo creo que... O sea, yo creo firmemente que las redes sociales son exactamente lo mismo que un periódico, la televisión, no sé, hace unos años era, la televisión hace estúpida a la gente, y el cine, eso siempre sí, pasa. O sea,
depende de lo que consumís, y hay que ser como
eso,
autocrítico en ver qué estás consumiendo, y entender la facilidad que hay de irte en un hueco de cosas inservibles.
Exacto, las plataformas son plataformas, y a ver, no es que sean inocentes. Ahí está ese documental del que todo el mundo está hablando, que,
sí,
que es de cómo nos manipulan con algoritmos y con, ¿verdad?, y cosas para que compremos y los filtros y todas esas cosas. Es decir, la plataforma no es inocente, ninguna lo es, pero uno puede, creo que la revolución individual es intentar curar los contenidos, o sea, ¿a quién sigo y por qué y qué busco de cada persona que sigo? Digamos, yo últimamente he estado haciendo el ejercicio como en Instagram, sobre todo, de incluso dejar de seguir como, sobre todo son como cuentas como, o sea, de gente que no me conoce, ¿verdad? O sea, como influencers o marcas o lo que sea, que digo, realmente producen un contenido que a mí, digamos, me emocione ver, ¿no? Y tal vez los dejo de seguir. Yo creo que, a ver, las redes sociales pueden ser como lo peor que le puede pasar a alguien y también pueden ser lo mejor que le puede pasar a alguien. Entonces, es un poco como el uso que le están dando y cómo lo estén haciendo, e incluso identificar, o sea, para mí fue... Yo sé que uno podría hacer un mejor uso de Twitter, y yo sé que uno podría como aplicar filtros, bloquear gente, mutear temas, y seguir viviendo la experiencia. O sea, yo no digo como todos sálganse de Twitter porque esa aplicación es súper tóxica, sino que para mí Verónica Jiménez se estaba convirtiendo más tóxica de lo que yo podía manejar. Entonces yo decidí para mí no estar ahí, y eso pasa para mucha gente, y tal vez Instagram sea eso para mucha gente, entonces... valorar si tenés que salirte de ahí. Pero digamos, como que yo creo que también hay un montón de temas de los que yo no hubiera aprendido si no fuera por redes sociales, y personas que no hubiera conocido si no fuera por redes sociales. Cali y yo nunca hubiéramos salido por primera vez, Cali mi novio, si no fuera por Instagram y que yo le reaccioné a una historia. O sea, como ese tipo de historias de conocerse
como,
por redes.
Como, uy, esta persona me gusta. Entonces empieza como a darle unos como likes muy estratégicos, y de repente,
ajá,
como que reacciona a algo y la persona responde y es como... ¡Ja!
Ajá, pues, yo me acuerdo que yo...
casi al mismo tiempo que mi hija, el tren, ja.
Bueno, esta es una pausa para el tren.
Ah, bueno, que te acuerdas
y la moto. Vos,
¿qué?
Ya estamos otra vez en normal.
No sabía que íbamos a hacer pausas, que...
Ah, yo pensé que con el tren hacíamos pausas.
Bueno, ahí
bueno,
está,
este está bonito, yes. Bueno, no, eso, que yo creo que con las redes es muy divertido. A mí incluso me parece muy divertido ver cómo cambian nuestras formas de compartir contenido. O sea, yo soy alguien que tuvo su blog en Blogspot y escribía cosas y creía que iba a ser escritora y esas cosas, ¿no? Y mucha gente de cierta generación tuvo blog. Incluso creo que hay gente que al día de hoy se conocieron porque se comentaban en algún blog,
sí,
digamos. Sobre todo eso. Como en gente, bueno, no sé, en gente que estaba interesada como en escribir y esas cosas, ¿verdad? Pero hay gente que se conoció en blogs.
Sí,
y
sí.
O en plataformas como...
Gente chivísima, igual, en Instagram principalmente ahora, que me acuerde.
Sí, sí, y uno, digamos, como que va mutando. Ya los blogs, digamos, que no tienen tanta cabida o han mutado otra cosa, pero hoy están los podcasts. Y es cierto que efectivamente todos estamos haciendo podcasts. Y está bien, también están los canales de YouTube, y hay mucha gente haciendo canales de YouTube, y hay mucha gente haciéndose cuentas de Instagram para compartir sobre un tema específico, más este año, o sea, sobre todo este año en que hemos estado tanto en la casa y todo. Pero yo creo que a mí esas cosas en realidad me alegran, o sea, como entre más gente haya haciendo contenido, más diversidad de puntos de vista.
Exacto.
Hay, y uno decide a quién sigue.
Porque de repente es como una democratización del poder expresarse. O sea, antes era,
¿sí?,
como, más solo si sos, sí, no sé, actriz, actor, periodista, cosa, podés salir y estar hablando de lo que pensás y todo. Y es chiva también que cualquier persona en realidad tenga herramientas en este momento para... Como el madre del Juan Sansón, que empezó siendo meme y es un fucking iluminado. Entonces, sí, eso es chiva también. Bueno, además de los memes, ¿verdad?, que tanto nos han traído esta...
Bueno, supervivencia es lo que nos han traído, ¿verdad? O sea, yo
sí,
no sería nadie si no fuera por los memes y ese tipo de contenidos. Pero sí, ojalá que, o sea, digamos, todo este repaso, y yo que en particular, bueno, no sé, Nina, si también, creo que un poco parecido, pero yo en particular, uno, porque yo siempre he sido, yo no sé si bombeta, porque yo no soy bombeta, pero como a mí me gusta hablar, y me gusta... Digamos, como que me vean hablar. Eso es algo que a mí me gusta y siempre me ha gustado. Y luego además estudié comunicación, ¿verdad? Y estudié periodismo, aunque yo siempre he odiado tele y yo no quería ser periodista de tele y la, la, la. Pero digamos, entonces siempre he estado como muy vinculada como con o muy interesada cuáles son las formas en que uno se puede comunicar, digamos, masivamente. Y siempre me ha interesado. Entonces ahora, di, es muy bonito también como, a ver, como encontrar nuevas formas y no saber qué va a pasar, digamos, yo no sé. No sé, yo también tengo un programa de radio que, bueno, que este año está muerto porque es cultural y no hay actividades culturales, pero es muy triste. Pero bueno, Artiquicia, cuando regrese lo pueden escuchar. Pero de mis cosas favoritas en el mundo, por ejemplo, era los miércoles ir a hacer programa a la radio, porque es muy bonito como hablar con la gente, aun cuando estén del lado, digamos, de los escuchas o entrevistar. Y con estas cosas como el podcast o con nuestros perfiles de Instagram o con otros canales, no sé, con el canal de YouTube que yo tengo con mi novio o lo que sea, es muy chiva porque uno encuentra gente que de repente está empatizando con lo que uno está contando, igual que uno empatiza con otras cuentas de redes sociales que sigue. Entonces, se generan comunidades que son muy bonitas. Sí, sí, eso sí. No siempre son bonitas, pero uno puede hacerlas bonitas y puede buscar gente con la que se siente como interesado y así. Entonces, nos están consumiendo, gran reflexión, ¿verdad? Pero también podemos sacar cosas bonitas y ganarle al sistema, porque no será un podcast de Las Preciosas, bueno, no se llama Las Preciosas, se llama Preciosas, sin que hablemos del sistema, ¿verdad? Yo, Verónica, todo sistema, es que el sistema.
Sistema, madre, me acabo de hacer este paisaje tan bonito, mira, te lo voy a enseñar, con los pies, madre, porque a mí me pasa con... Agarré un lápiz y estaba dibujando con, porque estamos, recuerden, cada uno estaba en su cama tendiendo ropa. Yo ya terminé de doblar
ropa. Yo ya terminé también.
Entonces, como tenía un lápiz y un cuadernito, me puse a dibujar con los dedos de los pies mientras escuchaba hablar.
Pero es que eso es un virtuosismo que digamos. Esto
también va a estar en nuestro Instagram, en nuestros stories. Ajá. El paisaje que hice con el pie. Estoy emocionada por nuestro Instagram. Yo también estoy muy... Va a estar y no existe todavía, pero cuando ustedes lo escuchen ya va a existir.
Ajá, y ustedes van a ir a buscar y van a encontrar un paisaje y van a decir, esto lo hizo Nina con los pies.
Exacto. Pero bueno, Veritito, yo creo que ya es hora de cerrar.
Ya.
Búsquennos en nuestro Instagram, que todavía no existe, pero existirá cuando lo estén escuchando. Preciosas Podcast. Y también nos pueden buscar por aparte como Furia Patana, que es Veritito, y Nina Guzmán 5. ¡Qué pésimo nombre de Instagram tengo!
Pues yo solo voy a decir esto, que a vos te faltó visión, porque yo el año pasado una amiga me dijo, vos deberías cambiar tu Instagram. Y en ese momento yo tenía 500 seguidores, solo tenía amigos. Y yo lo cambié de manera visionaria hacia el futuro, porque ahora nadie buscaría a mi antiguo username, que no lo voy a decir, pero... Furia Patana es muy fácil.
Exacto, pero ¿cómo me puedo llamar yo? O sea, es que DC, no sé.
Es que es todo un branding un ahí, como identidad. Branding.
O sea, yo siento que sí debería seguir teniendo mi nombre, pero Nina Guzmán, ¿qué? Bueno, comenten cómo me puedo llamar en Instagram. Por ahora me llamo Nina Guzmán 5, el peor nombre de Instagram del mundo. Pero no iba a poner Nina Guzmán CR, esa es mi única justificación. Entonces, con esto nos despedimos. Muchas gracias si llegaron hasta
muchas el final gracias.
De esta conversación sobre redes y nos vemos. No, nos escuchamos, no, tampoco porque nosotros no los escuchamos a ustedes, pero chao.
Chao. Qué buen cierre. Chao.
Bye.